La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en nuestro galponcito de todas las noches, con mucha gente amiga que ha venido en este Viernes Santo a regalarnos roscas de Pascua.
Sí.
A donde cada uno puede dejar su rosca de Pascua aquí, en este mismo lugar.
Sí, enhebrándola allí. Sí,
aquí está, fenómeno. Vamos a saludar a Patricio Barton con una ovación.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bueno, señores, hemos regresado recién de Paysandú.
Sí, estamos todavía con el...
estamos todavía...
con el viaje encima.
Aquí. Y...
¿usted fue a ver a Cabernet ahora?
¿Sí, yo qué?
¿Fue a ver a Cabernet?
Fui a ver a Cabernet, claro. Venimos también de la función de Cabernet ahí en el CAF, en la calle...
Sánchez Bustamante.
Sánchez Bustamante. Estuvo muy lindo, etcétera, etcétera. Y... ¿qué noticias tenemos para dar a esta gente?
Bueno,
respecto a nuestras próximas hazañas.
Mayormente estaremos aquí en el galponcito, pero el día 22 de abril volveremos a La Plata. Estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y las entradas ya están disponibles en la boletería del teatro.
O sea, nada de internet, nada de TikTok.
No, es así, a la que te criaste.
Así, a la crió.
Como decía mi abuela, a la que te criaste.
Bueno. También así se vendieron las entradas hoy, se vendieron muchas, del CAF. Venden así ellos.
Así
te tenés que comprarla en la boletería del teatro y el día de la función. Nada que
sería
un día antes.
Y un rato antes.
Ni hablar un día después. Bien.
Solo un rato antes.
Bueno, señores... eso es todo. Ahora
diremos, perdón, la gente que está sentada en el pasillo, así que
sí,
como obstruyéndolo, si pueden abrir las aguas del,
como
del Mar Rojo. Hay lugar de acá adelante también si quieren aproximarse. Sí, sí. Así pasan los de atrás, pueden pasar acá y más lugar.
Claro, aquí señora, no, aquí no señora.
Sí.
No, no, no encima de mí señora.
Es así.
Pero, ahí está. Usted sí señor, bien.
Estos radios, los oyentes que escuchan por la radio se lo pierden. Pero bueno, se lo pierden. Vengan al galponcito y van a ver de qué hablamos, de qué estamos hablando. Ahí está.
Bien. Vamos a la parte conceptual del programa, si usted quiere.
Atención con la superpoblación de bicicletas en los trenes metropolitanos.
Atención. ¿De qué se trata?
No hay dónde colgar la bicicleta.
Ah, ¿no? Sí, uno va con la bicicleta y ¿dónde la cuelga? Es lo primero que se pregunta.
Sí. Porque veo que... uno ahora, al menos en los trenes nuevos, tiene el espacio para bicicleta en los dos extremos del tren.
Claro, adelante y atrás.
Exacto.
Son como pequeños furgones, pero más cómodos.
Sí.
Usted puede colgar la bicicleta. No vale, señora, meterse con la bicicleta donde va la gente sentada.
No.
Y menos ir andando por el pasillo del tren.
Eso da ganas
muy mal visto, sí. Eso.
da muchas ganas de hacer
y
eso.
Y quedarse sentado arriba de la bicicleta, agarrado de un pasamano. Eso no queda bien.
No, y está prohibido, además, eso. No lo puede hacer, pero a veces son tantas las bicicletas colgadas...
Claro, que usted no tiene más lugar.
Que no, no hay más lugar. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado viajar con el pochoclero. ¿Cómo se le dice al tipo...?
El tipo que vende pochoclo, qué sé yo.
No, sí, pero que tiene una bicicleta, que un triciclo...
Ah, sí, que hace tilín, tilín.
Con una vitrina.
Sí, de... con una vitrina que tiene el pochoclo, la manzana esa, los higos.
¿Quién compra los higos?
Nadie, nadie. Pochoclo se come, la manzana puede ser. Los higos, yo nunca vi a nadie comprarse un higo chumbo.
No, esos higos... Tendrían que tributar a la AFIP 10 veces más de cualquier otro producto.
No, claro, pues...
No se puede consumir eso de...
¿Quién come un higo como ese?
Bueno, hay que masticar...
¿Quién es?
No, Dios.
Bueno, y tienen una bicicleta con una rueda de adelante chiquita...
Sí.
...pintada de blanco. A menudo también venden pirulines. Lo cual
sí,
en
también.
El tren es peligrosísimo porque una frenada, alguna cosa... Y te ensartás con el pirulín, te lo clavas acá y no... De esa no salís más. Una, se ha producido un fenómeno nuevo.
Sí. Ya se van a ir acomodando. Sí. El público es así, está circulando por el espacio. Sí. Mira que de la barra roja viene gritando.
Para que la gente de Atriqui...
Los que puedan pasar. Igual ya más adelante mucho más espacio no hay.
No, mucho más espacio no hay, señor, ¿eh? Sí,
ahí
no,
van a hacer un lugar.
No le recomiendo sentarse tampoco arriba de barco.
Señor...
Porque él es un poco cosquilloso.
Sí, señor.
Bien. Ahora, ¿qué clase de vendedores ambulantes perviven en los trenes? La mayoría ha sido expulsada.
Sí, ahí está el vendedor...
No, pero dejemos siempre abierto un camino para nuevas personas que llegan tarde. Lo hacen a propósito.
No, no lo hacen.
Sí,
no, pero...
sí.
Ahí está. Bueno, hasta que no se acomode todo no vamos a hacer
nada. Claro.
Yo así no puedo trabajar.
Pero esos son los de la puerta que te empiezan a anotar. Empiezan a anotar, 12 menos 1 empiezan a anotar.
Bueno, en los trenes están los vendedores clandestinos, porque...
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Acá, un vendedor clandestino. ¿Dónde
es habría? Difícil vender clandestinamente un sándwich de milanesa.
Claro, en general es fácil vender clandestinamente cosas clandestinas.
Claro.
Diamantes de contrabando, etcétera.
Pero usted cómo hace saber que vende sándwich de milanesa...
Claro, usted no puede... pregonar a los cuatro vientos una venta clandestina. O sea, sándwich de milanesa y ya no está la clandestinidad.
No.
Usted tiene que mandar tipo de querusa, te agarran del brazo y te dicen, ¿no? ¿Querés comprar un sándwich de milanesa?
No, señor.
Yo te lo traigo. Dame la plata que yo te lo traigo.
Son las 7 de la mañana.
Y viene el tipo envuelto en un pañuelo. Porque está aquí, está, agárralo. No, el pañuelo dámelo que es mío. Sí.
Pero así no se puede, uno no puede comer tranquilo tampoco, porque si ven que hay tres tipos, por ejemplo, comiendo sándwiches de milanesa...
Claro, van a sospechar que alguien los vende.
Alguien los vendió, no puede ser.
¿Y qué hace el guarda, por ejemplo, cuando ve a un tipo comiendo un sándwich de milanesa? ¿Detiene al que lo está comiendo... O llama a la policía, lo detienen y le obligan a confesar? Yo he visto una película. Lo obligan a confesar quién fue el que le vendió el sándwich, porque hay que terminar con esta organización, señor.
¿Pero cómo se va a tomar
a mí
tanta molestia?
Si usted se coma un sándwich de milanesa, realmente no me importa como guarda. Pero queremos terminar con esta organización.
¿Qué organización, señor? ¿La que
esta?
No.
Detrás de este sándwich de milanesa hay millones.
¿Millones de qué? ¿De pesos?
De pesos.
No, no creo. Señor.
Bueno, yo tampoco.
No creo. A mí me provoca desconcierto el vendedor, porque veo cuando usted hace siempre un mismo recorrido, ya los tiene los vendedores de cara.
Claro, sí.
Cuando el tipo cambia de rubro, el de la milanesa empieza a vender birome.
Sí. Y peor todavía es cuando el de las viromas empieza a vender milanesa.
Sí.
Que le dan todos los sándwiches escritos.
Genera una desconfianza ese... ese cambio de rubro?
Lo que no hay, hay menos ahora, vendedores de argumentación.
¿Cómo de argumentación?
Vendedores argumentativos. Que venden, por ejemplo, un pelapapas que tiene que explicar cómo funciona, la utilidad que tiene el pelapapas. Si tiene que hacer todo como una exposición de mercadeo, ahí mismo.
Sí, eso es más difícil.
Pero ya no se da. Antes sí, el tipo te vendía una virome, te decía cuánto la estabas pagando.
No, el de la virome
te está pagando, está pagando tanto y usted lo lleva tanto al precio de para hacer una propaganda más eficaz y extensiva. Y esta virome con la cual se firman los tratados de paz que garantizan la vida en el mundo.
No, lo de la virome hacían algo mejor, que era... le ofrezco esta virome que cuesta 20 pesos. Y uno le parecía levemente cara.
Claro.
Pero al rato le dice, pero por ser hoy, con esta virome, le ofrezco este set de 5 viromes de todos los colores, solo por hoy, al mismo precio. Y de regalo, una caja de crayones. Y terminaba siendo claro. 20 cosas por 20 pesos.
Y uno la compraba, evidentemente.
Todo compraba.
Sí, sí.
Yo me compré.
Decía usted, parecía la oportunidad de mi vida.
Todo, y es... Una vez me compré una lupa con... El tipo empezó por la lupa, pero terminé con el mapa de la provincia de Buenos Aires con división política.
No, lo que siempre soñé. Y la lupa...
¡Pero qué lindo!
La lupa que al principio parecía no servir para nada, servía para mirar el mapa de la provincia de Buenos Aires.
Además, vio cómo es la división política de la provincia de Buenos Aires, todos cuadrados.
Son todos cuadrados, sí, no están hechos por la naturaleza.
No, es decir, agarraron con una regla y dijeron, de acá para acá, General Villegas, allá Olavarría, allá tal cosa. Y bueno, y van sumando cosas en la oferta y todo.
¿Y qué más? ¿Qué más?
Y, por ejemplo, los crayones.
¿Los crayones se lo vendió el de la lupa?
No, el de la lupa no me acuerdo. ¿Qué
entonces,
más?
Bueno, si no se acuerda, ¿para qué está haciendo una oferta?
Me acuerdo de la lupa.
Yo quería comprar una lupa, señor.
No, pero ¿sabe? Ahora necesito esa lupa porque era una lupa chata.
Ajá.
Chata, dice.
¿Y qué quiere por...?
No, señor. Una lupa chata.
Ah.
Como una tarjeta.
Claro, para uno podía presentarse con una lupa.
Sí, no. Usted lo pone, por ejemplo, a mí me está pasando ahora, que tengo presbicia.
Una lupa chata no sirve, señor.
Sí, le sirve. Usted lo saca así, y por ejemplo, yo me estoy...
No
trayendo.
Aumenta nada, señor.
Le aumenta lo necesario.
Estoy diciendo a los efectos de este caso.
Aumenta lo que necesita. A mí, por ejemplo, un problema doméstico que deben padecer muchos de los...
Sí, muchos de ustedes que están ahí sentados.
Muchos de ustedes, y ustedes en su
casa. Sí, ya le entrego.
Me está pasando de ir a comprar cosas, por ejemplo, en un supermercado, y traer todo equivocado por no leer la letra de los envases. Traigo yogur y
eso es por no tener una lupa.
Por no tener
si
una lupa.
Si tuviera una lupa enseguida, saca la lupa, observa los precios y puede incluso ir a quejarse para defender sus intereses. También puede servir la lupa para observar los números de las casas. Muchas veces uno va a visitar un amigo y no divisa correctamente el número de la casa y se equivoca y toca el timbre en una casa que no era la de su amigo y a lo mejor le franquea la puerta y usted empieza relaciones amistosas con personas equivocadas, inadecuadas, que lo conducen por caminos de perdición. Para evitar eso, esta lupa.
Ah, todo eso la lupa, señor.
Pero no solo eso.
¿Qué más?
Suele pasar que uno no puede contar el dinero porque no ve de cuántos son los billetes. Y entonces paga 10 lo que vale 1, 100 lo que vale 10, 1000 lo que vale 100 y todo por el estilo. Entonces, cuando usted tiene que pagar algo, saca la lupa
y mira ahí.
Y mira, y paga lo correcto.
No, es que
y vive una vida feliz.
¿Cuánto vale la lupa esa?
La lupa vale 1000 pesos.
Ah, señor.
Pero deme 100.
Porque esas son cosas que uno no dice. Bueno, la verdad, ¿hoy qué tengo que hacer? A ver, tengo que ir a comprarme una lupa. No, se lo cruza por la calle.
La lupa además sirve para muchas otras cosas. Supongamos que usted tiene ganas de incendiar un bosque.
Bueno, los gustos a quedárselos en vida.
¿Que se va a poner con dos palitos como un boy scout, no?
No.
tranquilamente saca la lupa, la somete a la luz del sol, deja que la óptica haga lo suyo, cuando quiere acordar, el bosque arde.
Pero señor, usted está dando consejos criminales a través de la radio. ¿Cómo va a quemar un bosque?
Y de ahí el éxito de este programa. No, pero una lupa es lo más grande que hay.
Sirve muchísimo una lupa. Mire, lupa y linterna son dos cosas que no se le niegan a nadie. Y el agua potable. Pero eso es lo que más sirve.
La linterna, mire. La cantidad de novias
sí.
que uno tiene por la linterna. Yo vivo, por ejemplo, en un barrio, hay muy poca luz, casi no hay luz. Son de la ruta hasta el barrio mío son 27 cuadras sin asfaltar.
¿27 cuadras de la ruta?
27 cuadras sin asfaltar y una asfaltada, ¿no? Y no hay luz eléctrica. Entonces, del colectivo hasta el barrio tenés que ir con una linterna. Y cuando las chicas no tienen linterna, vos te presentás, es una tarjeta de presentación.
Bueno.
Si permite que la acompañe, que la guíe con la luz de mi linterna.
¿Y usted dónde estaba hasta ahora? Porque ahí va.
Escondido atrás del refugio del 182.
Estaba al acecho.
Claro, está ahí cuando yo me hice el encontradizo. ¡Qué casualidad! Yo también voy por el barrio La Escarapela. Y bueno, que la acompañe. ¿Prefiere que la acompañe, la alumbre desde adelante o desde atrás? Yo siempre pregunto, tengo esa delicadeza, porque cada dama sabe de dónde le gusta que la ilumine.
Bueno, sí, pero lo que pasa es que si es desde atrás, proyecta su sombra y no ve
desde
nada.
Desde atrás no, no, pero desde adelante, ¿qué? ¿Cuántos pasos adelante? ¿Media cuadra adelante se rompe la crema?
No, bueno, no.
No sirve para nada.
Tiene que ir a la par. A la par
y lo correcto es dejar que la mina te agarre la linterna.
¿Sí?
¿Verdad? Tome. Si le pones la linterna en la mano, yo la sigo. Usted ilumine por donde quiera. Porque si yo le ilumino por ahí, le ilumino en un lugar, la mina va por otro y se cae. ¿Qué me ha pasado?
¿Y qué le parece?
Y la mina se cae. Y ya se dificulta mucho la relación así amorosa. Porque la mina saliendo a la alcantarilla...
Y dice, ese.
No voy a poner nada, no me iluminan por el otro.
Señor, por supuesto, ¿cómo le va? Pero es de caballero ofrecer otra linterna, tiene que tener dos linternas.
No, qué doble. En mi barrio había una sola linterna que era la mía. A mí me llamaba el muchacho de la linterna, me llamaba. Después, recién, mucho tiempo después, salió otro que tenía otra linterna. Una linterna verde.
Ah.
Y bueno, ahí yo me molesté.
¿Por qué se molestó?
Y, bueno, había otro.
Y bueno, señor, son cosas de la vida.
El tipo me lo ve y dice, mira, no podés ser el único durante tanto tiempo, ¿viste? No dijo más nada porque se quedó sin argumento.
Ah, bueno.
Bueno, pero una linterna hay que... Y usted tiene linterna que tener conversación.
Y la sí, linterna, porque...
Observe. Y ahí...
¡Ay, se pueden hacer gracias con la linterna! Ponérsela en la sí. boca.
A mí me gusta meterme
ya, recién
abajo
en la pera.
De la pera y asustar. Hago...
Sí. ¡Ay, señor, qué loco!
O ponerla debajo de la palma de la mano y ver qué pasa con los intersticios, con los espacios interdactilares. ¿Cómo se ven rojos? Y la mina pregunta a veces, ¿por qué se ven rojos los espacios entre dedo y dedo? Bueno, le dice uno y le toma la mano.
Ah, bueno, o sea,
vamos a hacer esta experiencia. Unamos nuestras manos alrededor de la linterna, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, y después le dice, bueno, ya que estamos, saquémonos la ropa.
No, señor, no es así. No hay una relación causa-efecto directa.
Terminemos con tanto bulebú.
¿Pero cómo tanto bulebú? ¿Ni empezó a hablar?
La linterna, que los dedos... Que...
No, usted puede, por ejemplo, iluminar... hace un mito, por ejemplo, saca un cigarrillo...
No, fumar no, señor.
No, ilumina, veo que cuando hay humo en el aire, la linterna hace un haz, el haz de luz se observa mejor con el contraste del humo.
No.
¿Cómo que no? Como con la lluvia, como con el vapor.
No, yo en épocas muy difíciles y trabajaba como acomodador clandestino y supernumerario en el cine. Había en el cine había cinco acomodadores y yo era el sexto. Me escondía por ahí entre las cortinas y aparecía. 20 guitas. Y un día me encontraron.
Mire qué pesado,
el sindicato de acomodadores.
Son bravos. Hecho...
Pero bueno, no importa, no importa.
Bueno, pero eso
más viene con la lupa, además de la linterna, los crayones.
Sí, los crayones. ¿Sabe qué vendían en una época? La virome de múltiples colores. En una misma virome baja las teclas. Es roja.
Nunca andaban.
Es verde, ese.
Nunca andaban, eran unas cosas horribles. Vos querías escribir algo y no bajaba nada. Por ahí el que bajaba era el amarillo. Sí. ¿Cómo vas a escribir algo en amarillo? Quería dar la dirección a una mina con letra amarilla. No, me lo voy a dar mi teléfono. Siguiente noche me hice nada.
Además que era para escribir, era en coma, era muy gruesa, era como escribir con un churro.
No, horrible.
Muy grueso. Muy difícil de manipular eso. Pero uno tenía todas las
teclas. Después había otras que adentro tenían un hueco y tenían minitas.
¿Quiénes?
Me refiero a minas de lápices chiquititas que después se intercambiaban.
Ah, sí, sí.
Se han fabricado acá porquería.
No, bueno. Pero esos son los lápices que usan los arquitectos.
Del futuro.
Los agrimensores. No, esos sí son buenos. Después está la lapicera que tiene la gracia adentro.
¿La qué?
Otra gracia. Ah. Que es, por ejemplo, usted la gira... Y va cambiando ahí
una mujer vestida que se desnuda.
Claro, sí, y la da vuelta, pero... como en un holograma.
Ah, sí, sí.
Desnuda vestida, desnuda vestida, desnuda vestida.
Sí, nosotros nos reuníamos, me acuerdo, con mis amigos. Había uno que había traído esas lapiceras de Francia. Había traído una. Y bueno, los sábados de la noche íbamos a mirar la lapicera.
Claro, no. Sí, sí, bueno. Bueno, la verdad, no hay que privarse de nada, eso está bien.
Pero, ¿cómo hace el guarda para solicitar los boletos ahora?
No piden ahora mucho boleto.
¿No piden por qué?
No piden. ¿Se
ha renunciado a la venta de boletos?
No, porque ahora también está con la tarjeta SUBE que uno directamente marca.
Ah, a mí me gustaba el guarda que antes te picaba el boleto.
En algunos pasan.
Sí, a mí me gusta el guarda. ¿Con qué pica el boleto? Antes
tiene una maquinita.
Una máquina para hacer agujero a los boletos. Debía haber una fábrica de esas cosas.
Sí, sí.
Fábrica argentina de máquinas de picar boletos.
¿Cuánto vende? ¿Cuánto produce?
Enorme, con 500 empleados.
Pero igual, esa máquina es un buen souvenir para el Ortiva, aunque no sea guarda. Se compra la maquinita.
Se compra la
gorra. Se la gorra y Ortiva en su casa.
Levanta mina y dice, bueno, mire,
sí, va.
Yo trabajo de guarda.
Y va picando.
Había guardas guapos antes también, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Malo.
Ahora tienen una llave que abre cualquier cosa como un...
Sí, las casas también.
No, las casas no.
Los guardas guapos venían, entraba... ¡Pase boleto y abono, canejo!
Sí.
Y miraba. A ver vos.
¿Qué?
¿Boleto?
No, estaba cerrada la boletería. Estaba cerrada.
¿Qué? Ahora no, ahora todo muy... el guarda le tiene miedo al pasajero. Antes era al revés, el pasajero. No, se nos guarda, no me digan. No, ¿cómo que? Quédate acá. Así que no trajiste boleto.
No, que la boletería estaba
cerrada. Por esta vez vaya y pase. Yo voy a hablar con tu papá.
No, pero yo no tuve la intención porque...
Decile... Que mañana a la tarde va a pasar el guarda del ferrocarril.
No, yo le
puedo... Vos sos un buen muchacho, pero las malas compañías te pueden llevar por mal camino.
Disculpe.
Tomá.
¿Qué es esto?
Un cigarrillo. Es hora que empieces a fumar como un hombre. Y decirle a tu mamá que te ponga los pantalones largos.
Señor guarda, me pasé de estación.
Bueno, no importa. Largate con el tren andando. Ya sos grande.
Bueno, uno iba a recibir consejos al tren.
Claro.
Consejos de vida. Ah,
si te ponía la mano en el hombro y te daba consejo. Bueno, eso no ocurre más.
No, eso no. Y además no tienen el uniforme que te han...
No, no, la vida es completamente distinta, por suerte.
Sí.
Y...
todos se parecían a los uniformes militares. Eran...
Y sí, todos los uniformes se parecen a los militares.
No, pero ahora no. Ahora tienen uniformes que con una camisa son más, más proletarios.
No, ¿en serio?
Sí.
Que parecen guardas rusos.
Sí.
Conductores de tractores.
Más casual todo, los uniformes son más así. Bueno. Tienen gorra, chapa, todo.
¿El baño anda en los trenes?
Los de media distancia. De...
¿Cómo los de media distancia?
No tiene baño.
Tengo ganas de ir al baño, me tengo que ir a Zárate.
No, va la...
El baño tiene que andar siempre, señor.
Señor, no hay baño en los trenes de...
¿Cómo no hay baño en los trenes? Tiene que haber.
Hay una estación cada 8 cuadras, más o menos, 10 cuadras. Se baja en la estación, va al baño de la estación.
Ah, sí, usted lo hace todo fácil.
No, nosotros
no
podemos
sería
estar.
Mejor matar dos pájaros de un tiro, si me permite la expresión. Antes había baños en los trenes, si lo tenía que... pero estaba prohibido usarlos en las estaciones.
Claro, tenía que ser en movimiento, con el tren...
con el tren en movimiento, sí, sí. Está prohibido usar el baño mientras el tren está detenido en las estaciones, y había un viejo chiste. Me causa gracia y sorpresa este aviso estrafalario, pues ha de saber la empresa que el cuerpo no tiene hora.
Mire que se tomaba el trabajo.
Sí,
el trabajo y el tiempo.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de los trenes y la prohibición de andar en bicicleta, no ya por el andén, sino por arriba del tren.
Sí, ese, porque además avanza el doble, usted va rápido, va a la velocidad del tren más a la velocidad de la bicicleta.
Y son 140 kilómetros por hora. Adelante.
Bueno.
Roque José Betoler. Buenas, Alejandro. Le quería preguntar si me recomienda un texto para empezar a leer a Román Jacobson. Abrazo desde Dolores. Mirá vos, Jacobson, ¿eh? Dale. Amelia Carvalho, Barton, sé que formalicé con Dolina en Paysandú, pero lo vi y no solo me pareció simpático, sino también sumamente portable, fácil de cargar, etc.
Nunca me dijeron tantos halagos, una mujer jamás me dijo algo tan bello. Brian Gervasi dice, hace poco me recomendaron el programa, me encanta escucharlos. A ver si algún día hablan sobre lo que fue el proyecto HARP durante la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Dice, saludos a Lisandro...
¿No le habrá recomendado otro? Bernardo Borkenstein.
¿Qué dice?
El Club Ansioso de la Banda Oriental está planificando el banquete de fin de año para el 20 de octubre. Primer plato, flan con dulces de leche.
María Claudia Brito dice, roscas, huevos, pescados en empanada y conejos de chocolate... procesión que va por dentro y vigilia de luminosas resurrecciones.
Mira vos. Fabiola Castoldi. Alejandro, ¿vio la película Ágora sobre Hipatía de Alejandría? Algún día, si le parece, estaría bueno conocer un poco de su historia. Sí, claro, la sabia de Alejandría, que finalmente fue asesinada y arrastrada, en fin. Excelentes los programas desde Paysandú. Dale.
Bueno, algo similar dice Cristina Cancela, dice, estuvieron muy bien en Paysandú, linda la charla, la música, al final a toda gallina, espectacular.
Pedidos para el sordo de Fabiola Castoldi, Solo se quiere una vez, o el tango Babel, en verdad no sé si se llama así, que está en Bar del Infierno, ¿puede ser? Puede ser. Dale.
Nora Abadie... o Abadie, quizá, dice...
Abadie, posiblemente,
o Abadie. Sí. Somos un cuarteto llegado de Caseros y Ciudad Jardín. Tenemos entre nosotros a un gran cantante, Javier Sot, y nos gustaría que nos dedicaras un tango, un beso. Los admiramos y escuchamos.
¿A dónde están? ¿Están aquí? Ah, están, mirá.
Ah, están, mire, sí.
Bueno, bueno. ¿Son de Caseros? ¿Verdaderamente?
¿Vino el cuarteto completo?
¿De qué calle? ¿Te voy a sellar de Tata?
Bien. Muy bien. ¿Está bien? Puede quedarse, sí. están presentes en nuestras noches y... Bueno, ¿para qué le voy a decir si igual están acá?
Bueno, quiere comunicar, eso es el fenómeno de la comunicación.
Mi marido los escucha siempre.
Ah.
Y eso parece ser garantía de algo.
Sí, sí.
O una advertencia quizá.
No se haga el piola con los oyentes, señor. Menos si son de casero.
Y menos si están acá.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
¿Usted no tiene más mensajes?
Sí, tengo mil. Marta Juárez Bombilas. Aún no pude conocerte personalmente y tengo 64 años. Ni siquiera tuve el placer de que leyeras algún mensaje de los tantos que te escribí. Pero bueno, igual te sigo amando. ¡Qué vida, ¿no? Cristina Lamela. Tuve el placer de verlos por cuarta vez en el auditorio de Sodre. Serán siempre bien recibidos aquí en el Uruguay. Felices Pascua para todo el equipo. Los queremos, grita Cristina de Montevideo.
Vale. Mónica Perrone dice, siempre escuchándolos por El Espectador, también del Uruguay, ¿eh? Le pide a Rubias de New York para el sordo avance después.
Bueno. ¿Qué hace?
Tacho el mensaje.
Qué prolijo que es usted, ¿eh?
Sí. No, veo cómo hacen en los noticieros que dicen la noticia y tachan.
¿Y qué están escribiendo los tipos de los noticieros?
Tacha, listo, ya ve.
Yo un Navarro con Tichelo, dice maestro, ¿por qué en las escenas de envenenamiento, en vez de andar comprando arsénico, no les dan un alimento vencido, que todos sabemos que mata al instante? Claro, sí, sí. O sandía con mortadela, por ejemplo. No, digo...
Con vino.
No, como es sandía con vino.
Sandía con vino.
Sandía y poco menos. Y después un vaso de vino. Y los que lo mandan.
No.
Pueden aclarar incluso. No sabe que la sandía con vino mata.
¿Pero de qué se va, señor? No, no es así.
Chao, se murió.
No ocurre eso. Hay muchísimos sobrevivientes de esa ingesta.
No, señor. En la película no sobrevive nadie a ningún envenenamiento. Bueno, no tengo más.
Acá sí. Leo Herlin hace pedidos para el sordo, ¿eh? La fulana o Nature Boy.
Sí.
Y así, y abrazos, etc.
Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual venderemos pastillas, caramelos, hilos.
Sí, y podemos obsequiar mapas de la provincia de Buenos Aires con división
al
política.
Comprador de cada helado.
Sí, señor.
Con permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con David Cufré y Claudia Slotnik, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido. Una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido. Con David Cufré y Claudia Slotnik. Es del Plata. Es de todos.
En Paparazzi, la boda de la protagonista de Fatmagul. Beren Saat se casó en Estados Unidos con un turco famoso, quien la ayudó a salir de la angustia por el trágico final con su exnovio. Y se dice que ya están realizando un tratamiento para tener hijos. Macedo y Urtubey. La actriz y el gobernador de Salta hicieron su presentación oficial. Y ya se habla de casamiento. Además, la China Suárez in love. Wanda, en crisis con Icardi. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva gente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, estamos en el Twitter, en Facebook y también hoy en el Galponcito de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. La semana que viene estaremos aquí también.
Hablaremos esta noche de tesoros enterrados. Atención entonces, aquellos oyentes que tengan el sueño de hallar un tesoro enterrado, porque tal vez encuentren aquí algún dato interesante. El pirata Barba Negra, el 17 de noviembre de 1718, muy pocas horas antes de cantar para el carnero, recibió la siguiente pregunta de un amigo. El amigo le preguntó si su mujer sabía dónde tenía él enterrados sus tesoros para el caso de que le ocurriese algo, cosa que estaba por suceder, efectivamente. En realidad el amigo quería saber, él no quería saber si la mujer sabía, quería saber dónde estaban los tesoros. Y el pirata le dijo, el lugar lo conocemos tan solo el diablo y yo. El que viva más de los dos se quedará con el oro. Como Barba Negra murió inmediatamente, se supone que aquel oro lo tiene el diablo. Sin embargo, no faltó alguien que afirmaba que conocía aquel sitio. Un señor llamado Silvestro, que había navegado en el barco de Barba Negra, habló del río York en Maryland, cerca de la isla de Molderly, en la margen superior de la pequeña bahía arenosa donde se puede desembarcar bien, allí donde se alzan cinco árboles. Bueno, justo entre ellos se encuentra el lugar donde está escondida una considerable cantidad de oro en grandes cajas de hierro. Todo esto lo escribió Silvestro, pero muchos buscaron y no se encontró nada. Nunca se supo del tesoro de Barba Negra, si es que enterró alguno. En general, suele creerse que todo pirata enterraba un tesoro, pero tal vez no sea verdad. En el año 1818, un tal William Reed recorrió los mares en su bergantín Dear Mary, bautizado en memoria de la filibustera Mary Reed, que según él decía era su abuela. Este hombre recorrió los mares en busca justamente de tesoros escondidos. Consiguió patente de corso, capturó algunas presas insignificantes, pero la verdad es que el tipo no andaba en absoluto tras la conquista de riquezas, saqueando. Todos sus pensamientos transcurrían tras las huellas de lo que hubieran podido dejar enterrados sus colegas. No afanaba otros barcos, buscaba el producto de los robos de otros, buscaba tesoros. Anduvo muchos años en diferentes puertos de la costa occidental de América del Sur, en México, en Estados Unidos, en la isla del Coco, que pertenece a Costa Rica, desenterrando, moviendo la tierra. En realidad lo que buscaba eran las barras de oro que suponía había escondido en la isla del Coco, nada menos que el capitán Kidd. Cavó en distintas partes de la costa del Perú. Indagó en el viejo cementerio incaico de Jaucón, situado a unos 300 kilómetros del Cusco. Parece que descubrió unos cuantos cuerpos y algunas telas y algunas curiosidades históricas, pero no tenía este hombre ningún espíritu de antropólogo, y entonces dejó abandonados aquellos descubrimientos y se fue a las maldiciones. Después William Reed se encontró con la historia del pirata holandés Joris Spilberg, que había salido de la isla de Texel, que pertenece a Holanda, que está en el Mar del Norte. Anduvo por todas partes y parece que a su regreso a Texel escondió sus tesoros. Después tuvo la precaución de morir en una riña de taberna, que es una forma de abandonar este mundo que tienen muchos piratas. Cuando están hartos de vivir, riñen en una taberna y se hacen matar. Ahora bien, enterado de la historia de este señor Spielberg, que había enterrado su tesoro en Texel y había muerto en una riña, William Reed excavó en la isla de Texel durante un año, que es mucho excavar. Hay lugares rocosos, fríos, alejados de las costas, que no son muy aptos para ir a buscar tesoros. No se trata de que haya o no tesoros, se trata de lo que cuesta cavar. Es decir, si vamos a buscar un tesoro inexistente, lo mejor será buscarlo en la arena, donde por lo menos es fácil cavar. Para obtener el mismo resultado, designada, es preferible una isla cercana y arenosa y no una lejana, rocosa y fría. Yo prefiero excavar, ponele, en Santa Teresita. No es seguro que vaya a haber un tesoro allí, no. Pero tampoco es seguro en otros lugares, en Islandia, ponele. Bueno, tampoco es seguro y es mucho más difícil excavar y más lejos, ¿no? ¿Cuál sería el criterio para buscar tesoros? Buscarlos en el lugar más fácil y cercano es un criterio. Buscarlos en el lugar lejano y difícil es otro criterio. Pero en realidad la respuesta es ninguno de los dos. Hay que buscarlos donde están.
Bueno.
Algunos que conozco buscan sus verdades en la esquina de su casa, donde se llega fácilmente. Otros, que también conozco, buscan sus tesoros allí donde cuesta más encontrarlos. Y eso también está mal, lamento mucho decirlo así. Hay que buscarlo donde está. Ahora, ¿qué hace uno si sabe que no hay tesoros? Un día viene alguien y te dice, mire, no busque tesoros porque no hay. Y más tarde o más temprano caemos en la cuenta de que la búsqueda dignifica. Y algún alquimista viene y te dice, mire, todo el cuento, ¿no? La búsqueda dignifica. El tesoro es la búsqueda, dice el alquimista. Porque siempre hay alquimistas de 5 pesos en todas las pizzerías que cada vez que uno no encuentra algo, le dicen que lo que uno buscaba era la búsqueda. No, le digo yo que sé bien lo que busco. No busco la búsqueda la tengo. Busco algo que se llama de determinada manera y que, si no lo encuentro, no me consolaré con la búsqueda. Pero, dicen estos alquimistas, ¿no?, que cambian de alquimistas a filósofos rápidamente, como si fuera la misma cosa, dicen, ya dijo el barón de Montaigne que la persecución de una cosa es la cosa. Ya es la cosa, ¿no? Eso decía Montaigne. Y la persecución de un tesoro ya es un tesoro. Ese es el momento de dar media vuelta y salir de la pizzería y dejar al alquimista amigo que pague la cuenta. El caso es que William Reed excavó en la isla de Texel durante un año. Algunos dicen que tuvo suerte porque después de salir de aquella isla vivió millonario. Bueno, quién sabe. Hay dos hechos. El tipo fue a excavar en busca de tesoros. Hecho uno. Hecho dos, vivió millonario. Bueno, hay que suponer el nexo, ¿no es cierto? Se conocen una serie de islas que han sido recomendadas insistentemente por los buscadores. La isla de Malpelo, que pertenece a Colombia, las islas Galápagos, la isla de Clipperton, las islas mexicanas de Revilla Gigedo. Hay quien dice que los piratas enterraron tesoros con mucha menos frecuencia de lo que se dice, ¿no? Dicen que la mayoría de los piratas no tenía tanta guita como para andar enterrando, ni siquiera para llenar ni un minúsculo agujero. Bueno, el problema principal de los bucaneros era cuando robaban en el Pacífico. Eran del Caribe, afanaban en el Pacífico. Para volver al Caribe tenían que o dar la vuelta al mundo o cruzar el Istmo de Panamá, que era un gran problema. Aquellas selvas terribles que les impedían venirse con toda la guita, con todo el oro, porque cada kilo que llevaban era una tortura difícil de soportar. Entonces los piratas llevaban lo que podían. Los barcos también de los piratas debían ser veloces, así que no podían transportar cargas demasiado pesadas. Un esclavo de Francis Drake, llamado Diego, al que se le había otorgado libertad, le dijo un día al pirata cómo podía apoderarse de un convoy español, no de un conventillo español, sino de una colección de barcos, una serie de barcos españoles, que llevaban al Golfo de Panamá tesoros llegados de Sudamérica. Drake planeó el ataque, que fue en la costa del Pacífico, y tuvo éxito. Se afanó la carga de 190 mulas que llevaban oro y plata. Pero era más de lo que Drake y sus hombres podían llevar consigo. Entonces enterraron la mayor parte del botín y después, cargados hasta donde podían, bajaron por la jungla hasta llegar a la costa del otro océano. Los españoles lo vieron por ahí, los persiguieron, corrieron, trataron de enterrar los tesoros, pero los vieron. Había un cocinero llamado John Oxenham que se acordó de ese tesoro enterrado. Todos regresaron a Inglaterra, pero un año después Oxenham volvió con un pequeño barco, buscó la ayuda de algunos indios. Cuando llegó al lugar ya lo habían saqueado. ¿Por qué? Porque le dije antes, lo habían visto. Y este no sabía que lo habían visto. Así que cuando uno va a desenterrar algo, tiene que ir rápido. No tiene que comentar. Porque el tipo a lo mejor iría a las pizzerías. Sí, yo, me dijeron de un lugar, me dijeron que... Y así, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona que...
Estamos hablando de los tesoros.
Acaba de... al final lo ahorcaron a Oxenham. Empezó a buscar, porque se obsesionó tanto con ese tesoro que había perdido, que empezó a buscar tesoros de los cuales no tenía la menor idea, y ya se sabe lo que le pasa a toda esa gente. Allá por 1930, un bibliotecario francés, Charles de la Roncier, logró descifrar el plano de un tesoro enterrado por un pirata ahorcado en la isla de Reunión. Cuando de la Roncière llegó al lugar señalado, que era la bahía de los piratas, se encontró con un gran agujero.
¿Cuál?
Un gran agujero. Excavado hacía poco, todavía con las huellas dejadas por las ollas de barro que había contenido aquel agujero, ollas de barro que quizá contuvieran monedas y joyas. Alguien, no se supo quién, había tenido noticia de las investigaciones del bibliotecario y había sido más rápido, se le adelantó. Al historiador le quedó solo el consuelo científico de haber hecho unas investigaciones acertadas. Y a modo de propina encontró una moneda, una sola, del siglo XVII, que es lo que dejaron del tesoro. Una moneda de tantas. Así que, completada la investigación intelectual, el buscador de tesoros tiene que apresurarse en la práctica, porque otros pueden haber llegado a las mismas conclusiones y ser más ligero de piernas y de palas que uno. Es desagradable, ¿eh? Ir a buscar un tesoro y encontrarse con un agujero, y además un agujero donde otro ya ha estado antes, es muy desagradable. Bueno, ¿a quién dedicar esta reseña de tesoros no encontrados? A los que han buscado, a buscadores de tesoros, a los que han enterrado tesoros. Se necesitan dos para que funcione una historia de tesoros enterrados. El que lo entierra y el que lo desentierra. Se supone que en una relación clara con un tesoro, el que lo recobra es el dueño, el que lo enterró. O sea que el que lo enterró y el que lo desentierra son el mismo. Pero nunca hay esa historia. Nunca. Eso parecería lo más lógico. Barba Negra entierra su tesoro y pasados unos años abandona la profesión y va a buscar el tesoro que enterró. ¡No! Nunca sucede así. Siempre es otro que se adelanta. Juan enterró un tesoro. Cuando tuvo necesidad de pagar unas cuentas, fue y lo desenterró. No. Juan lo entierra y Raúl lo desentierra. Están en los libros de lectura de primero inferior de los buscadores de tesoro. Está lleno de esas frases. Juan enterró un tesoro, Roberto lo desenterró. Hemos ido a buscar canciones con el esquema A entierra algo que B desentierra. Bueno, la primera conjetura ante esta fórmula es que aquello que entierra A no le pertenece de un modo tan claro, al menos jurídicamente.
Claro, por algo lo entierra.
Si no, en vez de enterrarlo, lo depositaría. Bueno, no lo sé. Bien. Todo esto le dijimos al discotecario. Y nos dijo algo interesante el discotecario. Las cosas se mueven bajo la tierra. Las cosas que uno entierra se mueven tierra adentro. Como las cosas que uno guarda en los cajones, como los personajes de las fotos que aparecen y desaparecen en los cajones. Usted guarda una foto en un cajón, la vuelve a mirar después de 10 años y hay uno que no estaba antes. Como si éramos 5 y aquel un tipo. O su novia se cambió el vestido. Una novia que uno ya no tiene. ¿Este vestido dónde lo sacó? ¿No? O la novia te mira como sabiendo que ya no es tu novia. Olvídate. Existió. Bueno, así usted entierra algo y se mueve por abajo de la tierra. Todo eso nos explicaba larga y pesadamente el discotecario hasta que nos dio, así como aquel notario recibió una sola moneda por sus investigaciones, nos dio una moneda. En realidad ni siquiera nos dio una moneda, nos dio un disco que es de una canción que se llama Una Moneda, que pertenece al repertorio del sexteto Cabernet y que vamos a escuchar ahora por Cabernet. Y se llama Una Moneda. Y es, pensarán ustedes, la historia de alguien que enterró un tesoro. No. ¿Es la historia de alguien que tiene una moneda y quiere más? No. Es otra historia completamente distinta, pero igual.
Ah, bueno. Tiene a una moneda por protagonista.
Tiene una moneda por protagonista. Usted ha dado en la clave. Así que vamos a escuchar ahora este tesoro enterrado. Si alguno de ustedes quiere cavar allí en el patio,
sí,
a ver si encuentra algo.
No va a encontrar tesoro nada. Vas a
tesoro
armar.
Enterrado por antiguos locutores de cuando la radio proporcionaba fortunas a sus cultores. Allí está el tesoro de Silvestre, el tesoro de Villarruel, etcétera, el tesoro de Fernando Bravo. Bueno, mientras pueden ir desenterrándolos. Ahora escuchamos a Cabernet cantar Una Moneda.
Una vez fui muy rico, vivía champán, tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera, y hasta un perro pundoso es más limpio que yo. Señor, dame una moneda,
pero es una moneda.
Escúcheme,
aunque usted
palacios, y en cada palacio un are, un millón de mayordomos que al sonar la campana cantaban así: sarana, 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 tata, sarana, 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 tata, tira, sarana, tata, tira, tata, de viajar a la luna en mi propia nave espacial, dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo de señor, debe una moneda, escúcheme, aunque usted no me crea, yo un día hablaré, señor. Escúcheme, aunque usted no me crea, siempre mintiendo. Sarara, 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 tapao.
Era Cabernet, en La Venganza Será Terrible, una moneda.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Macedo y Urtubey en intimidad exclusiva. Hace un mes que la actriz y el gobernador de Salta son inseparables. Sentimos que este amor es para siempre. Por primera vez cuentan cómo nació esta pasión y el sueño de casarse. Juan Manuel es a quien esperaba y por quien tanto recé. Nunca fui tan feliz. Confiesa la diosa. Además, la China y Vicuña enamorados. Merecemos ser felices. La boda de San Ramianovich y Marita. Queríamos compartir nuestra alegría. Y María Eugenia Vidal, 100 días de gobierno y separación. Gente.
Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 13 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda.
La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Es...
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires. La temperatura es de 17 grados 6 décimas, la humedad 82%. El Macismo y el Frente para la Victoria criticaron la falta de envíos de recursos a los municipios bonaerenses. El diputado provincial macista Juan Andreotti y el intendente de Ensenada del kirchnerismo, Mario Seco, solicitaron que se gire de manera más rápida los fondos requeridos. Seco afirmó que la mayoría de las obras están paradas. El intendente de Tigre aseguró que la situación está controlada. Es en referencia a la sudestada que afectó esa zona durante la madrugada de ayer. Julio Zamora sostuvo que se llevó a cabo un operativo para controlar las consecuencias del fenómeno y destacó que gracias a ese trabajo se evitó la evacuación de los vecinos de las zonas afectadas.
Internacional.
El Papa se refirió a los vendedores de armas. Francisco se pronunció de esta manera al encabezar el Vía Crucis en Roma.
O croce di Cristo.
O cruz de Cristo.
Vediamo ancora oggi nei poteri.
Todavía hoy te vemos en los poderosos y en los vendedores de armas.
Que alimentan la fornicación.
Que alimentan las guerras con la sangre inocente de los hermanos.
E danno ai loro figli.
Y dan a sus hijos.
Il pane insanguinato.
Para comer pan ensangrentado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 6 décimas, la humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
permiso de espacio publicitario. Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, dos horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva oyente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar, por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires, sí. Lugar donde atendemos habitualmente. La semana que viene estaremos aquí también. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al parque de diversiones. Un informe completísimo acerca de un proyecto para construir un gran parque de diversiones en la ciudad de Buenos Aires que no tenemos, lamentablemente.
Sí, sí. Hace falta, ¿no? Porque tenemos...
No, no hace ninguna falta.
Pero, estamos aburridos.
Tenemos aquí con nosotros al doctor Patricio Barton, especialista en parques de diversiones, que ha construido muchos parques de diversiones en todas partes del mundo, con atracciones tales como la montaña rusa, etcétera. ¿Qué otras atracciones tiene su parque, además de la montaña rusa, etcétera?
Calecita.
¿Qué?
Calecita.
Calecitas.
Una calecita.
Bien. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, ojalá se cumpla este proyecto.
Es un viejo sueño.
Hay muchas madres que se quejan, doctor, porque dicen que las montañas rusas son muy peligrosas y que está comprobado que aproximadamente la mitad de los usuarios fallece.
No está comprobado.
Es más o menos el cálculo. En lugares como Estados Unidos es la tercera causa de muerte.
No puede ser la tercera
causa. Subir a una montaña rusa. Miren las enfermedades coronarias, la mala suerte y la montaña rusa.
No puede ser la montaña rusa. Le echan la culpa de todos los rusos. Sí, tercera causa de muerte en Estados Unidos me parece exagerado.
A mí me gusta... ¿A usted cuál es el juego que más le gusta en el parque de diversiones?
Los autitos chocadores.
Ay, sí. Yo soy la loca de los autos chocadores.
Me habían dicho.
Sí, sí.
Lo que pasa es que los autitos chocadores, que a veces la codicia del tipo que lo maneja...
Sí, la codicia rompe el saco.
Mete demasiados autos chocadores y no,
se mueven en la pista, claro.
Se van moviendo
y quedan quietos y todos meterse ahí, se sube con una sonrisa estúpida y oye por ahí una corneta que dice terminó la vuelta, no, prontito si por no la salida.
Digo que a
¿cómo
veces...
señor? ¿Cuánto dura una vuelta?
¿Cuánto dura una vuelta?
20 segundos.
No, 3 minutos debe durar.
No me diga, ¿en serio? Y si no se aburre la gente.
Pero usted necesita un tiempo, un espacio libre para tomar envión y poder chocar.
Sí, no hay.
Pero si no tiene ese espacio, el auto no circula.
Sí.
Por lo tanto, no choca.
Y...
¿Es verdad que puede darle corriente eléctrica si usted baja?
Sí, bueno.
Mientras está...
¿Sabe cuál es la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos? Te quedás seco.
Porque larga unas chispas, hay un olor...
Ah, unas chispas, sí. vos ves perros que cruzan ahí y quedan secos y los empleados los van tirando, tienen un alambrado ahí, lo tiran para el otro lado.
No,
es que no veo, vos venís con los chicos y todos los perros muertos ahí.
No, se tendrá algún cuidado, pero todos decían siempre, no bajes del autito chocador cuando está...
No, no baje hasta que no cortemos la luz, dice señora. A mí me gusta mucho también todo aquello...
¿De qué se ríe?
De nada. Que me permita ganar premios. Por ejemplo, invoquen el agujero y le damos un elefantito de peluche.
Pero son los peores juegos de los parques.
Y sin embargo, a mí me encanta. Me gusta ir con mi novio y que mi novio le pegue un tiro al tipo y le den de premio una jirafa. O algo así. Algo vi yo en la película, en una película con alguien que yo para los actores.
Pero si no mencionó ni la película ni los actores.
Bueno,
ni
por eso, ya lo ve.
Sí, está eso de tirar el tiro.
Él va con la novia y el tipo va a un puesto y agarra, le pega un tiro al tipo que está atendiendo y o algo así.
No, al que atiende no.
Y le da una jirafa de peluche a la mina y la mina dice, ay, qué suerte que tengo. Y
aparecen quizás conejos o patos.
No,
y le tiene que tirar a esa bestia.
Yo pensé que le tiraba. ¿Cómo hay tanta violencia en las películas? Ahora estamos filmando una con Campanella que dice terror en el parque de diversiones. Sí. Y el tipo va con la novia, pero le tira, y es mejor.
No, bueno.
Si quiere. Y le tira con un revólver que tiene él.
Dice, eso no es el juego.
La novia se le agarra así el brazo, dice, ¿cómo me gustaría que ganaras un oso de peluche? Y el tipo agarra el revólver, ¡pah! Lo liquida al liato, se agarra los osos de peluche, toma, dice, ¡vamos! Y sale. Así empieza la película.
¿Y cómo no? Sí, no me imagino cómo
sea. La violencia que tiene esa película.
Sí, muy violento.
Sí, sí.
No, esto es para entretenerse, lo de los premios es una cuestión secundaria.
Después lo que no me gusta de los parques de diversiones es el coso ese que se come, que no se puede comer.
El azúcar, dice
el azúcar, ahí que usted le va a entrar...
El algodón, la nube
y desaparece. Es nada eso.
Sí,
es nada, no hay nada. Usted hace así y es una ilusión.
Bueno, pero veo que usted lo puede sacar entero eso, como una peluca. Si da vuelta el palito, ¿vio que le quiebran el palito?
Nunca vi eso.
Y si no, no le engancha.
¿Qué?
Vio que eso va en un palito.
Sí, en el palito.
El palito está quebrado.
Es de grupo, es una ilusión.
No.
Sí, vos te parece que hay, y cuando te lo vas a comer no está. Yo me quejé, digo, devolveme la guita, y yo te di la guita. Los 20 mangos que te dieran, de verdad. Y esto me lo voy a chupar y no está. A mí eso nunca me había pasado.
Está. Mídase después el azúcar en la sangre y va a ver que está.
Ah, sí, sí.
Sí, por algún lugar eso. Sí.
Quinta causa de muerte.
Pero para poner un parque de diversiones de gran envergadura.
Sí, que están, buenas tardes. Sí, somos capitales muy importantes nosotros. Sí.
Necesita una superficie. En la ciudad de Buenos Aires no sabemos bien dónde puede ser, porque no hay mucho lugar.
¿Cómo que
ahora no? Libre.
Sí, sí.
Que no sea
tan bañado de flores, sí.
Que no sea talar los bosques de Palermo.
Bueno, eso, estamos pensando en eso, porque es tanto árbol, al final, ¿dónde vamos a poner los árboles?
No, bueno. No, está todo lleno de autos, señor.
Y bueno, por eso. Pero no hay ya más lugar, entonces tenemos que talar los árboles y poner mucho parque de diversión.
No, pero en general vio que se hacen afuera de la ciudad, de los parques.
Afuera de la ciudad, ya hay afuera.
Los grandes parques están lejos.
No, esto justamente lo queremos hacer aquí y con todo, ¿eh?
¿Con todo?
Con todo, tren fantasma.
Sí.
No como los tren fantasma que hacen... que hacían en mi pueblo, habían hecho un parque de diversiones. Era muy malo el parque porque no había luz en mi pueblo.
Ah, usted viene de ahí, de aquel
pueblo.
Claro,
el de la linterna.
27 cuadras de la ruta.
El fantasma era, habíamos hecho todo con bolsa de Portland y de arpillera, todo como un túnel. Y un carrito que te subía y... uno de atrás que lo reempujaba.
Pero eso no.
Y
eso
bueno, no. Por ahí poníamos tipos que salían No duraba mucho, duraba como de acá hasta el fondo.
No, pero eso no asusta a nadie.
Bueno, sí. Había uno que se asomaba, otro que de afuera te ¿sabés qué? Un hilo te pasaba por la cara. Y ya no. La gente le perdió el miedo.
Y sí, quizás sí. Hasta se iban a burlar, quizás.
Sí, sí. Bueno,
¿usted prefiere el tren fantasma de, digamos, con el monstruo de carne y hueso o el monstruo mecánico?
Usted dice un señor disfrazado de monstruo.
Un señor disfrazado.
No, porque hay siempre una relajación. Relajación, tipos que trabajan de mala gana.
Sí, porque...
Están con la mano en el bolsillo, pasate yo.
No. Tiene que actuar bien, se contratan actores.
A mí me gusta el monstruo verdadero.
No, el verdadero.
O poner directamente animales feroces, para mí es lo mejor. ¿Qué tanto monstruo de...? Uy, creí que estaba Coco Silva.
Sí.
¿Qué tanto fantasma? No. Directamente un tigre.
¿Pero cómo lo va a poner?
Un perro rabioso le pones ahí. Vamos a ver si se burlan.
Pero
si... El tipo va con el carrito. ¿Sabés cómo? Se baja del carro y sale para el otro lado.
Y bueno, señor. Pero se trata de tener un miedo controlado.
No, eso no es miedo. El miedo tiene que ser incontrolable. Ay, sí.
Y no, pero uno va y dice, hola, ¿qué tal? Vengo a pagar la entrada para tener miedo.
A mí me gusta, disculpe, estaba escuchando la conversación, ¿no? A mí me gusta ir con una dama a la que yo esté tratando de seducir.
Sí, señor.
¿Para qué? Siendo que aparece un monstruo o siendo que hay una bajada en la montaña rusa o lo que fuere, ella siente miedo y piensa que el miedo abre la puerta del contacto. Y entonces tiene miedo y te pellizca, te acaricia, te toca, te muerde.
Ah, bueno, señor.
Se desviste, etc.
No puede ser.
Será la que salía yo, que era muy especial.
No, en la montaña rusa no ocurre eso porque vio que uno está muy atado, hay todo un arnés que le ponen.
¿Por qué te atan?
Y porque si no se cae cuando da la vuelta.
Ah, sí.
¿Vio qué hace?
Sexta.
Queda cabeza para abajo.
Sí, eso hace mal porque justo yo puse un restaurante al lado. Y bueno, ahí hacemos unos ravioles con estofado.
Ajá.
Y no está bueno, ¿viste? Después que te quedes cabeza abajo y más 3 minutos que te quedas colgando.
No, ¿cómo 3 minutos?
Y, bueno, entonces ya nadie viene.
Y no, ¿qué le parece? Ahora también hay unas montañas rusas que no hay acá, me parece, que usted va colgando directamente. Lo cuelgan como en una percha.
Sí.
Lo cuelgan como en una percha.
Qué bueno, ¿cómo me gusta? Y es carísimo.
Sí, es carísimo.
Y como un chancho para abajo.
Claro, como si...
Claro, lo cuelgan de las patas y lo sostienen ahí 15 minutos. 100 pesos. Mire toda la cola que hay.
Sí, está lleno.
Mire mi novio como cuelga de él. Parece, ¿no? Parece un chancho, efectivamente.
Sí, los juegos, los que diseñan los juegos estos,
sí,
son grupos de ingenieros.
Ah, mirá vos,
que tienen todo,
en vez de construir puentes, como hace la gente seria.
No, está muy controlado.
¿Eh?
Está todo muy controlado. Hay parques en Estados Unidos que son solo de montañas rusas, no tiene otra cosa.
¿Todas montañas rusas?
Todas montañas rusas.
Qué aburrido, ¿no?
No, y va de una en
otra. Qué divertido, ¿no?
Hay unas con agua.
¿Cómo con agua?
Sí, usted se tira, pero circula agua, va como en una especie de carrito bote por el agua. Una cascada, una catarata.
¿Pero te mojás?
Claro que se moja.
Pero no quiero.
Y bueno, pero es así, es el parque.
Mire, me parece que este parque no va a ir ni para atrás ni para adelante. A mí no me está gustando, no me está gustando.
Y sí, pero ya está todo probado.
¿Qué pasa con, a ver, el Palacio de la Risa? No. A ver quién tiene más fuerza. A mí me gusta mucho ir con mi novio.
Sí.
Y que mi novio sea el más fuerte de todos. Que golpee con un martillo, que haga sonar la campanita y...
¿Pero hace sonar la campanita?
No, si no hay más de esos juegos.
No hay.
De los otros, que brujas que te adivinan la suerte, ¿no hay tampoco?
No, hay... algunas de los que le leen las manos o las cartas.
Ah, oh, eso me gusta. Ahí mucho.
En, por Recoleta usted va acá a Buenos Aires.
Tiene que ver, no, a mí me gusta en el parque de diversión.
Pero dentro del parque no está la...
Pero sí, tiene que haber, hay una cosa, y vos tocas un número, qué sé yo.
Ah, eso es otra cosa.
Metes la mano adentro y adentro te ponen un papel donde dice lo que te va a pasar. Mm. O te pesás. Eso me llena de miedo a mí.
¿Pesarse?
Sí, pesarte y que al pesarte te salga...
La suerte.
La suerte. Usted pesa 126 kilos, cerdo.
No, no. Le dice algo, quizás un verso, algún halago poético, como los que vienen en los chocolates, ¿no?
Ah, cómo me gustan las galletas de la suerte. Bueno, en los parques de diversiones hay comida para parques de diversiones. Sí. Galletitas con forma, qué sé yo,
pero,
cosas.
¿Qué hay?
¿Qué otra cosa venden aquí? Eso que le dije yo, que no se puede comer.
No, le dan esos conos de papas fritas, los cucuruchos de cartón, todas esas cosas, pancho, comida chatarra es sí, para el...
Está comprobado, buenas tardes, soy el doctor Alberto Cormillón.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
Está comprobado que la peor comida del mundo es la que venden en los parques de diversiones.
¿Pero cómo puede ser? No, discúlpeme.
Un gusto estar en este programa.
Recién me dijeron la tercera, cuarta y quinta causa de muerte que estaba vinculada a esta actividad.
Bueno, el problema es moverse mucho después de comer algo. Cuando nosotros comemos algo y después nos movemos, la digestión se... Ah, sí.
¿Se interrumpe?
No, se perturba.
Bueno, pero se perturba, pero ¿cuánto tiempo hay que esperar quieto? Porque, por ejemplo...
Bueno, son 4 horas quieto, es el consejo clásico que damos nosotros.
Pero no se puede estar 4 horas.
Es que no te puedes ni meter al agua ni mover durante 4 horas.
Pero el mundo
se come,
es...
por ejemplo, una oblea.
Sí.
Un niño se come una oblea. La oblea tiene 700 calorías.
¿Cómo va a tener una galletita?
La oblea tiene que estar 4 horas quieto el niño.
No lo puedo dejar.
Nahuel, te comes la oblea, pero después no pidas nada, ¿eh? 4 horas.
¿Pero cómo va a estar 4 horas?
Te tenemos ahí atado.
Entonces, si se come 4 canelones a la Rossini, ¿cuánto tiempo tiene que estar?
¿Cómo va a comer 4 canelones a la Rossini ninguna persona en el mundo?
Pero sí, ¿cómo que no?
No, máximo una oblea. Soy el doctor Cormillot.
Sí,
no soy...
está bien, lo entiendo, ¿no? Pero... De pronto o alguien...
Aquí estamos jugando.
¿A alguien se le puede ocurrir comer?
Bueno, no importa.
4 horas quietos sí es mucho tiempo. No hay juegos de estar quieto en los parques.
Tendría que haber.
Porque todo es moverlo. ¿Vio ese de las tazas que
Nosotros
giran?
Nosotros tenemos ahora la calecita quieta, que es un lugar que está quieto y se mueve, todo el parque se mueve alrededor. En vez de moverse la calecita y el resto no, y la plaza no, es una plaza giratoria, y menos la calecita que está en el medio. Los niños se quedan quietos ahí y la plaza da vueltas alrededor, con madres, padres, perros, vendedores.
Ah, mire qué curioso.
Claro, y el niño se hace la ilusión de que él es el que está girando, es decir, una ilusión precopernicana, por decirlo así.
Además, es difícil llegar a la calecita, porque le gira toda la plaza.
Claro, le gira toda.
¿Cómo llega a la calecita?
Y usted, mientras va caminando, sube, mira la calecita como da vuelta. Y es usted.
¿Y el de la sortija que está arriba de la calecita?
Y el de la sortija está abajo de la calecita.
Y pero gira el tipo.
Gira, y bueno, está girando, no le hemos dicho que el mundo gira, la calecita no. El tipo gira. En un principio, el único que giraba era el de la sortija.
Claro.
Tipo agarraba la sortija, empezaba a dar vueltas corriendo alrededor de la calecita y los niños trataban de agarrar la sortija. Era un poco insatisfactorio.
Sí, ¿qué le parece?
Se imagina, se sube, se sienta la calecita, empieza la canción.
Y ahí viene. Pasa el tipo corriendo.
Pasa el tipo corriendo, esté quieto. Pasa el tiempo corriendo, ya...
No, lo va a buscar después.
La quinta, sexta vuelta ya pasa caminando. Porque vio cómo son.
Es el mismo empleado del Tren Fantasma, que ya viene, va menos.
Así que, bueno, no son como antes los parques de diversiones.
No, esas
antes
cosas...
los niños nos divertíamos.
Sí. ¿Con qué se divertía?
Bueno, jugábamos con un palo, por ejemplo.
Bueno, sí, está bien.
Le pegábamos una patada al palo y después volvíamos a casa que nos pegaran.
Qué hermosos recuerdos. Qué linda
era, la niñez de antes no va a comparar.
No, está bien que se use en los parques muy grandes, para trasladarse de una punta a la otra, por ejemplo, una aerosilla, un teleférico.
Pero, ¿sí? ¿Un qué?
Un teleférico. Un
teleférico, sí, sí.
Que es un ascensor, pero fuera del agujero del...
Sin el agujero.
De los edificios, claro.
Sin
un
edificio.
Ascensor, ascensor libre.
El ascensor solo, pero menos el edificio. ¿Qué va a ser?
No, ¿qué va a ser? No, es así, circula así y... de manera
si
horizontal.
Usted le toca en el teleférico, le toca con desconocido.
Sí.
¿Y qué habla? Porque a mí me da por ahí grito, ponele.
¿Por qué va a gritar?
Porque tengo miedo. ¿Por qué voy a gritar? Tengo miedo, estoy a 30 metros de altura, me voy a caer, señor. ¿Cómo no voy a gritar?
Pero usted
y
no
viene,
tiene que
viene
pensar.
Un tipo, un desconocido. ¿Y yo cómo hago para que no se dé cuenta que estoy gritando?
No, bueno.
Grito así para...
Primero que no hay que gritar. En el caso de una emergencia... Usted se va a dar cuenta...
¿De una emergencia? ¿Cuál podría ser?
Y que esté a punto de caerse... O que haya un problema más adelante. A veces pasa con las aerosillas. Que
bueno,
se detiene allá adelante y queda colgando.
Estamos filmando una película con Campanella...
Sí.
Que se llama... Terror en la aerosilla. Y bueno... son unas personas que se suben a la aerosilla... Y golpe...
Se detuvo.
Se detiene. ¿Qué sucede? Son muy malos los actores. ¿Qué sucede? Bueno, dice alguien, se detuvo la aerosilla. Lo dice más que nada para que el público se dé cuenta.
Pero si se da cuenta el público, porque
no se mueve. Y silencio, no se sabe lo que está pasando. Y ven, ellos ven que apagan las luces, que cierran el parque de diversiones, que todos se van. Se olvidan de ellos, lo dejan ahí colgando. Y gritan arriba, ¡eh! Pero justo hay unos muchachones que están a los gritos.
Y no escuchan. ¿Qué?
Y nadie escucha.
Es el empleado del Tren Fantasma que se va.
Apagan las luces, hay un viejo de porquería que apaga las luces y se va. ¿Vio cómo son los viejos que apagan las luces y se van?
Sí.
Y bueno, quedan todos ahí, son tres tipos y una mina.
¿Tres tipos y una mina? Una grosilla grande, de cuatro.
¿Qué?
Una aerosilla de cuatro.
No, era de tres, pero subió uno, veo que estaba apurado. Dice, no, me tengo que ir a trabajar, dice. Déjeme entrar, hasta tal quien se va a dar cuenta. Y la empiezan a acusar. La culpa la tiene usted, que hay exceso de peso. Dice uno. Bueno, y por ahí se empieza a saber que uno es un pareja. Y otro de los tipos andaba con la mina y la estaba persiguiendo. Ese es el que sube a último momento.
El que subió a último. Pero ella
y
sabe.
Y no te das cuenta por las miradas, ¿no?
Sí.
Y medio por ahí se dicen cosas así, fragmentos de cosas, por ejemplo. Si toda esta gente supiera que nosotros hemos sido amantes durante 4 años y que vivimos juntos en la calle Cuchacucha.
¿Pero cómo? ¿Cómo es?
Que nos llamábamos tan mal y después cuando yo conocí a este otro hombre...
Pero se escucha todo.
Sí, pero para que la gente se entere.
Bueno, pero eso lo va viendo en la película, después deje correr un poco
entonces, y bueno, al final, eso va a quedar ahí, se tienen que bajar cada uno por sus propios medios.
Sí, qué difícil. Es raro el papel del otro tipo, porque...
Del otro tipo...
No sabemos nada.
Sí, es el que escribe.
Está ahí arriba. De sobre un actor lo tiene ahí.
Soy escritor, dice. Les voy a contar algo que me pasó en la aerosilla. Está escribiendo. Entonces cuando se hablan, él dice, ay, espérese un momento, estoy escribiendo. Soy escritor.
Bueno, ya lo dijo sí, al principio de la...
Se cayó la hoja.
Se le voló.
Bueno, y así, hasta que al final tienen que salir,
Bueno, pero estar, vemos la escena.
Y tiene que caminar por arriba del piolín, son como 30 metros. Y se van agarrando, tú puedes hacerlo, le gritan de la punta. Uno le va haciendo así, así con la mano, así, así.
¿Qué?
Dale vos, dice.
No, no.
Sí, ya caen todo.
Y que termina la película.
Se caen todos, yo le digo a Campanera, pero Campanera, ya llegó cuando se cayeron tres, son cuatro, ya se pierde medio suspenso.
Sí, sí.
Se caerá, no se caerá, ya uno dice más, se va a caer. Y si yo por eso no estoy con el suspenso, yo lo tiro enseguida, tipo.
Pero no es así.
Campanera no, es honesto, él dice, yo no juego con el suspenso. Juan, dale, que vos podés, vos. Oh.
Pero no es así. La película tiene. Tiene que quedar suspenso porque
sí, yo cuando un actor se tiene que caer se cae enseguida,
pero no puede ser porque la historia termina en la película.
Campanella hizo la aventura del Poseidón, 10 minutos duró, se dio vuelta el barco, se ahogaron todos, chao. Y bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, señor.
Lo van a andar los tipos colgando así de un lado para otro, no, señor.
Y sí, por
¿es serio? Sí, sí, es serio.
Una épica de los personajes.
Bueno, déjeme tranquilo, señor.
Bueno, la aerosilla sí puede ser peligrosa en algún caso.
Puede, sí, dice, hay un cartel. Dice, esta aerosilla puede ser peligrosa en ciertos casos mortales.
No, en ciertos casos mortales no. Porque veo que no falta el gracioso, que se empieza a mover.
Ah, sí.
Para mover todos los catos.
Y el que se enoja con el gracioso. Y sí, se pelea adentro de la silla y caemos todos y morimos como rata, morimos.
No, pero también pasa que cuando va, por ejemplo, en los centros de esquí.
Ah, sí. Yo voy siempre a Gstaad. Sí.
Esos lugares sin vocales son muy difíciles de pronunciar. Pero sube mercadería, por ejemplo, a la aerosilla. Para llevar arriba.
Esto es un lugar.
Las botellas, las cosas de.
Para el turismo, ¿qué me venía a subir? ¿Qué es esto que trae?
Sí, y después, como lo tienen que ir bajando los de arriba, se va deteniendo la aerosilla. Entonces usted queda un rato esperando.
Ah, sí. Eso te pone muy nervioso, ¿no es cierto?
El vientito de las montañas.
Sí. Y por ahí viene un alud, justo.
No, un alud.
Ah, sí.
No, si hay alud.
Una luz.
Si hay una alud.
Dijo el avestruz.
Cuando hay alud o viento fuerte.
¿Es alud o aludo?
No, alud.
Usted dijo aludo. Aludo o viento fuerte. Mirá el aludo, ¿eh? Oh, aludo.
Pero mirá vos.
Bueno.
¿Cómo se diferencia un alud?
¿De un aludo?
No, de un aludo. Sí.
El alud es la avalancha de nieve. Y el aludo es el que es arrastrado por ella. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, edición especial Anticipo Colecciones. Te mostramos lo que vas a usar en la próxima temporada. 388 páginas para recorrer todas las tendencias y todos los looks. Una cita con la moda para que te enamores de cada ítem y lo lleves con tu sello personal. Además, foodies a Instagram. Te presentamos las cuentas más tentadoras que son furor y no podés dejar de likear. No te pierdas la edición especial de Anticipo Colecciones. Búscala en su formato original o pocket. Ya salió.
Con David Cufré y Claudio Slotnick, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido. Una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido. Con David Cufré y Claudio Slotnick. Es del Plata. Es de todos. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta al Sexteto Mayor los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas. El Sexteto Mayor, con más de 4 décadas de trayectoria y fama internacional, el grupo fundado por José Libertella y Luis Tasso, se presenta los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas en el Tasso. La mejor música en vivo siempre.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
La clásica música, con Marcelo Arce, junto a Marta Versace. Todos los géneros y estilos. De Vivaldi a Queen, este domingo a las 19, La Clásica Música, con Marcelo Arce en Del Plata.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos queremos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Mi nombre es Adrián, nuevo oyente de Radio del Plata. Manténganos informados. Una vez.
Soy María del Carmen de Parque Avellaneda. Desde la mañana que ya tengo cambiada la radio, el Radio del Plata.
Seguimos creciendo.
Desde el primero de febrero soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Una voz comprometida y veraz con la cruel realidad que estamos viviendo hoy los argentinos.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible desde nuestro galponcito, hoy aquí con mucha gente. Hay algunos mensajes del público presente.
Alejandro, ¿me saludás? El domingo cumplo 45 años. Dice Silvina Pisani. ¿Cómo le va, Silvina? Hola. Mentira, ¿qué vas a cumplir? Dale.
Después de varias peripecias, logramos llegar a la radio. Somos de Bahía Blanca.
¿A dónde están?
Oh, esperamos.
¿Por qué están desnudos?
La magia de la radio. Espero, dice, entre paréntesis, no creemos que nos visiten algún día por la ciudad. ¿Cómo que no? Dicen esto Pamela y Eugenia.
Bueno.
De Bahía, ¿eh?
Somos Ariana y Walter de Córdoba y le mandamos saludos a todos los que nos conocen. ¿Dónde están? No están.
Acá, ahí.
¿Qué tal?
Bueno, acá mire, le mandan, dice, ojalá sean las galletitas que tanto buscaba.
Sí, son esas, sí.
Dice Vladimir.
Son exactamente esas.
Con mi hijo Federico.
Las galletitas de maicena.
¿Quiénes las trajeron? Ah, ya están.
Ahí están, sí.
Salí, galletitas no Irobe.
Muy buenas.
La verdad, estuvieron reunidos mucho tiempo diseñando el packaging del,
sí,
de las galletitas y han logrado.
Sí, sí, ya veo. Bueno, muchas gracias. Sí, son estas, son estas.
Bien, estas son con gluten, dice. ¿Va a sonar al sordo?
Bueno, o mejor dicho.
Y ya se llega. Para Ana le pide Lejana Tierra Mía.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo. Y oiré cantos de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre reino yo. De un ardiente romero bajo la dulce luna de plata, en un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rascuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No está faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño con la pupila. vidas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Bien. Para Juliana le piden, no sé, Moreira, si puede hacer esto, o precisa del trío, le piden Zona de Promesas. De Cerati, a ver.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Solo a besarla, no está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Bien, pequeña princesa, cuando regresé, todo te amaba, no está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río salga. Se busca en el silencio.
Acá, ¿se acuerda que Leo Herlen le pedía a la fulana o Nature Boy, alguno de los...
Nature Boy, ¿cómo me gusta?
De Puerto Madryn.
Keep past my way.
whisper, oh, many simple things this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
A ver, para José Luis de Río Cuarto, en Córdoba, le piden Cuesta Abajo.
Cuesta Abajo, ¿qué lo hace en mí?
En mí.
Por este mundo una vergüenza de haber sido el dolor de ya no sé. Bajo el ala del sombrero cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que yo que lloro y que nunca volverá.
Bueno, a ver, aquí para Ramón, o quizás Román, le piden La Masa. La
ajá.
Masa.
¿Tiene una flautita por ahí?
Sí. Ah, pero ¿cómo está? ¿Cómo vinieron esos pulmones?
Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin frontera, una masa hecho de cuentas y cantones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores reclamores, y el lucecita montada parecera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lente fuera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, maestro, tenemos algunos minutos por delante, aún antes de que empiece el tiempo de show aquí por Radio del Plata.
Sí, sí. Miren, tengo un chamamé.
A ver.
Sí. Pero se me perdió la letra.
¿Cuál quiere, el Carrero Cachapellero?
Sí, Carrero Cachapellero.
Acá está, mire.
¿Dónde está el acordeón?
Ahí.
Yo puse el acordeón debajo del
bastón.
A ver.
Sí, todo está abajo mío.
Todo está abajo mío. Sí. Acá se agarran todo. Tenemos poco sonido, de mucho acordeón, poquita voz.
Sí, faltó un poquito acá, pero bueno.
Sí, pero bueno, qué pasa.
Bueno, maestro, nos estamos marchando. Ahora vamos a baldear acá.
Sí, espere que se vaya la gente antes de baldear, por favor.
Hay horarios que cumplir.
Sí, lamentablemente. Levante las patas, por favor, señora, señora tan amable. Ahí está. No, no, así no, señora. Bien.
Especialmente esos que están desnudos ahí.
Sí. Sí, hay gente que ha tenido inconvenientes.
Sí.
Yo, este barrio está cada vez peor.
Mm.
Una no puede ni cruzar la calle.
Nos vamos.
¿Qué quiere cantar?
Cantemos una canción, ¿no? Mejor, no algo festivo, sino...
Estamos carentes de percusión.
Porque, ¿no? Sí, justamente por eso. ¿Qué tiene ganas de hacer?
Pero podemos usar el señor nuestras manos.
Lo que usted quiera.
No, no sé qué. ¿Cuál? Bueno, si usted quiere.
Señor, qué fácil, ¿qué está? ¿Tiene cómodo? ¿Qué?
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como abono vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy.
Mi barrio nuevo, mi viejo amor, José Gorgeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un grisor. Plata de luna, mono de sol, calor de viento, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Adiós, maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados una décima, humedad 83%. La Corte de Apelaciones designó la fecha para analizar el fallo de Irisa que permite el pago a bonistas. Será el próximo 13 de abril cuando se concrete una nueva audiencia. Allí el tribunal tendrá oportunidad de expedirse sobre la apelación de los holdouts de postergar la fecha del 14 de abril. Ese es el día seleccionado por el magistrado de Nueva York para que Argentina cumpla con el pago a los fondos buitre. Adolfo Pérez Esquivel se refirió a la desclasificación de documentos de la dictadura militar anunciado por Obama. Por Radio del Plata, el Premio Nobel de la Paz dijo que la última vez que se abrieron archivos de ese tipo estaban muy tachados y no se podían hilvanar frases coherentes.
Ya fueron desclasificados documentos de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Pero cuando uno ve las hojas, yo tuve acceso a alguno de estos informes, está todo tachado en negro y quedan algunas frases sueltas que no tienen relación con nada. Entonces esperemos que la desclasificación de los archivos al que se refirió Obama estén completos y puedan ser entregados a los jueces que lo solicitan, ¿no?
El joven que atropelló y mató a una chica en San Andrés tenía 1,9 grados de alcohol en sangre. El detenido tiene 23 años, perdió el control de su auto, subió a una vereda y arrolló a la joven en el cruce de José María Campos y Catamarca, en esa localidad.